Bueno, buenos días. Yo también quiero agradecer la invitación de la Casa de Colón y de Miguel Suárez, que fue el que me invitó a participar en este evento. Antes de entrar en materia, yo quiero decir que yo vengo de México, de una provincia del sur de México, donde durante un buen tiempo, durante más de 3 siglos, la grana cochinilla ha sido un producto, o fue un producto muy importante de su comercio, y puedo decir que fue el producto más importante de la economía, que se exportaba al mundo europeo, a la industria textil, a partir del siglo VI, y yo desarrollé una tesis doctoral sobre la relación entre los indios, los comerciantes y la burocracia política entre el fin del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Y ahí me di cuenta de la importancia que tuvo este tinte, la grana cochinilla, en la economía de esta provincia del sur. Para poner la cosa un poco en perspectiva, la grana cochinilla en la Nueva España, y particularmente en Oaxaca, donde se tuvo el monopolio de la producción, fue el segundo producto después de los metales preciosos. O sea, en las exportaciones coloniales, después de la plata y el oro, el siguiente producto era la grana cochinilla. En este sentido es que voy a hacer un análisis comparativo, un primer análisis, sugerir algunas hipótesis entre la relación que tiene el desplazamiento de esta provincia de México, Oaxaca, como productor de grana cochinilla, y su expansión hacia otros espacios geográficos, como Centroamérica primero y después las Islas Canarias, ¿no? Bueno, en realidad el asunto principal que tenemos que plantear es que entre fines de los años 40 y principios de los 60 del siglo XX surgió toda una intención de analizar lo que se llaman las economías de exportación. Entonces surgieron muchos estudios, y uno de los enfoques era desmitificar el papel de los metales preciosos y el de plantear la existencia de otros productos de estas economías de exportación que fueron muy importantes, ¿sí? Entonces surgen estudios para estudiar, no sé, el guano en el caso peruano, el azúcar y el café en Brasil, y dentro de ellos surge toda una serie de estudios para estudiar a los tintes naturales, ¿sí? Y se estudia el añil, el palo de Campeche, el palo de Brasil, y la grana cochinilla. Y todos esos estudios demuestran que el más importante producto colonial, podríamos decir, fue la grana cochinilla, que revolucionó y fue un aporte sustancial a la industria textil europea. En ese sentido, lo importante de destacar aquí primero es que la grana cochinilla fue un producto prehispánico. O sea, antes de que llegaran los españoles a la Nueva España, los indios tenían una tradición milenaria de usar la grana cochinilla. La usaban para diferentes cuestiones: para teñir sus alimentos, como los tamales, las tortillas, para pintar sus casas, para teñir sus textiles. Inclusive hay una referencia de que las prostitutas aztecas usaban la grana cochinilla para pintarse. Hoy en día, el país que más importa grana cochinilla es Japón, y la importa de Perú y de las Islas Canarias. Ya no en esa dimensión grande, pero sí para usarla para esta vuelta a la naturaleza, a los tintes naturales, a las fibras naturales, a toda esta vuelta que hay ahorita mundialmente, que es importante, y la grana cochinilla tenía esos usos en la época prehispánica. Bueno, pues desde fines del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, la grana cochinilla de Oaxaca fue el segundo producto más importante que se exportó hacia el mundo europeo. Sin embargo, lo que debemos decir es que en la época colonial, Oaxaca poco a poco desplazó a otras zonas productoras de tinte de grana cochinilla, que era la región de Puebla, Tlaxcala, en el centro de México, y el monopolio se movió hacia Oaxaca. Y entonces Oaxaca se volvió muy importante. Lo interesante de acá es bajo qué sistema se produjo la grana cochinilla. Porque creo que eso va a ser importante compararlo ahorita con el caso centroamericano y canario. En México, Oaxaca es una de las provincias que tiene la mayor densidad de población indígena. ¿Sí? En este periodo, que podríamos decir de fines del 18 a mediados del 19, que es el objeto de esta comunicación, cerca del 90% de la población en Oaxaca era indígena. Y desde la época colonial hasta el mediados del 19, los únicos que produjeron grana eran las comunidades indígenas. Entonces, en México, en Oaxaca, se ideó un sistema para cómo poner en movimiento esta producción indígena. Debo decirles que en Oaxaca jamás se les quitaron las tierras a los indígenas. Hasta mediados del 19 ellos conservaron su propiedad de la tierra. Entonces, era más bien cómo idear un sistema comercial para quitarles la grana o que ellos dieran la grana. Y el sistema desde fines del siglo XVI fue el sistema que en México, en la Nueva España, se conoce como el sistema de repartimiento forzoso de mercancías. ¿Cómo funcionaba este sistema? Ya Abel habló de esto del comerciante que compra el puesto para un alcalde mayor. Igual, los grandes comerciantes de la grana asentados en Veracruz, en el consulado de la Ciudad de México, y los comerciantes de Oaxaca pagaban a un alcalde mayor su fianza para que pudiera ejercer el puesto. Este alcalde mayor entraba en subordinación con este comerciante con la condición de que él recabara de estos pequeños productores de grana, le diera un adelanto mercancías, pero también dinero constante y sonante, a cambio de que durante un tiempo le devolvieran pagándole con grana. Y con otros productos como textiles de algodón y otros, pero era fundamentalmente con grana. Entonces el alcalde mayor juntaba en una demarcación política a la grana, de ahí la trasladaba a la ciudad de Oaxaca, y de la ciudad de Oaxaca salía rumbo a Veracruz para venirse a Europa. Ese era un poco el mecanismo, ¿sí? En Oaxaca existía a fines del siglo XVIII un dicho que ilustra un poco esta situación, que decía: mientras el cosechero de grana empobrece, el comerciante de grana enriquece. Esto decía que los españoles o los criollos jamás se metieron a producir grana en gran escala como lo hacían las comunidades, porque funcionaba este sistema, ¿sí? Bueno, en realidad la crisis de la grana no empieza en el siglo XIX, sino a fines del siglo XVIII, cuando se instauran en la Nueva España las intendencias, y en su artículo 12 de las leyes de intendencias se plantea la desaparición de este sistema de repartimiento de mercancías. Queda, hay un cambio de los alcaldes mayores a los subdelegados, pero se plantea en el artículo 12 que ya no va a haber o que ya no es legal hacer repartimiento. Y hay una serie de conflictos entre los grandes comerciantes de la grana en Oaxaca porque se quejan ante la corona de que ahora ya no pueden hacer su negocio. Esto no quiere decir que desapareciera en la realidad, pero sí hubo un efecto muy importante en la caída de la producción. Yo tengo una serie de estadística de la exportación de grana en Oaxaca desde 1758 a 1857. Y en ese periodo se ve como, antes de la ley de intendencias, la grana tenía una gran producción. Después de 1767 a 1820 hay una gran caída de la producción de grana. Y esto tiene que ver con dos cosas. Primero, que los alcaldes mayores, los subdelegados, se quejaban de que los indios ya no querían producir grana, ¿sí? Ya no tenían la obligación de producir grana. Y el segundo punto que era, es que el precio empieza a elevarse. Y esto va a ser una cuestión que después lo vamos a ver en el siglo XIX. La racionalidad campesina es, a mayor precio, mayor producción. Que es una cosa muy interesante, cuando el precio empieza a subir es porque hay menos producción de los indios. Bueno, a partir de 1820 hasta 1857, hay todo ese siglo de información de cuánta grana se produjo en Oaxaca, resulta que en 1820 a 1857 sucede una cosa al revés, la caída del precio de la grana y una mayor producción de grana de las comunidades indígenas. Bueno, lo que sucede aquí es que la élite política y comercial oaxaqueña planteaba de que el problema es que no tenían cómo obligar a los indios a producir más grana en los años 20, al principio. Sin embargo, después empezaron a caer en la cuenta de que el problema no era nada más de productividad, sino de competencia de otras zonas. Y la primera zona que participa con una gran producción de grana es la economía centroamericana. Entonces, quisiera, no sé si puedas, la tres. A ver. Esa. Bueno, en este cuadro lo que se ve son las principales exportaciones de Centroamérica a la Gran Bretaña. Y si ustedes se dan cuenta, la línea que está hasta arriba, al principio, en 1821, son las maderas que se exportaban de Centroamérica hacia la Gran Bretaña. Y como hay una caída a lo largo del siglo XIX hasta 1850, que es cuando tengo cifras, sin embargo, la línea rosa, la segunda, esa es la de la grana cochinilla. Entonces empieza siendo casi nada del porcentaje, este en porcentajes, y cómo sube hasta 1850. Y luego la que sigue, la amarilla, ese sería el caso del añil. La economía colonial centroamericana se basó en el añil. Pero a fines del siglo XVIII, lo que empieza a surgir ahí es que Inglaterra empieza a encontrar su producción de añil o sus surtidores de añil en los países asiáticos. Y entonces decae la producción de añil de manera drástica y se superpone la producción de grana cochinilla en el caso de Centroamérica. El otro punto, la otra que casi no se ve, el azul, esa sería la producción de café, que va a sustituir en 1850 a la grana. Hasta 1850 la grana es importante en Centroamérica, pero después entra en una crisis y que demuestra un poco esta vocación como exportadora de la economía centroamericana, ¿sí? Bueno.
Mira, se cumplió el tiempo ya.
¿Ya? ¿Se acabó? Bueno, va una conclusión final, ¿sí? Porque, sí, bueno, estamos. Bueno, la otra cuestión, voy al caso canario rápidamente, ¿sí?
Perdón. ¿Sí? Dos minutos para concluir, porque es que tenemos que hacer el debate. De toda la mañana. Sí.
Bueno, el caso canario. Si pones la otra, no más rápidamente, ¿no? Es la otra, la que sigue, la 5.
La otra.
Sí. Bueno, aquí nada más voy a explicar este cuadro, ya lo verán en la ponencia que está con más detalles, pero aquí lo que quiero ver es cómo la grana cochinilla entró a Canarias en 1826, en 1831 se producían 8 libras de grana cochinilla en las Islas Canarias. En Oaxaca, en 1831 se producían 389,000 libras anuales, ¿sí? Sin embargo, aquí el problema central es cómo las Canarias tienen un proceso ascendente, ¿no? Muy importante. Yo creo que aquí juega un papel muy importante la relación más cercana con el mundo, sobre todo inglés, que son los que empiezan a importar después de la apertura de los puertos francos en 1852 y que se exporta no solamente hacia la península, sino hacia Francia y hacia Inglaterra, que son los centros textiles. Lo importante de acá, y que esta es una cuestión que yo lo quiero plantear ya finalmente, es jamás en ningún año de la producción de grana cochinilla en Oaxaca, se superó el millón y medio de producción de libras anuales. Y en las Islas Canarias se llegó a producir sistemáticamente entre 3 hasta 6 millones anuales varios años de grana cochinilla. Entonces, yo una cosa con la poca bibliografía o los documentos que he leído, es que creo que un elemento fundamental es preguntarse cómo se organizó la mano de obra canaria para producir 6 millones de libras anuales de grana cochinilla. Yo creo que hay un gran reto en este aspecto de saber cuál fue la organización laboral, empresarial y dependencia de la tierra, dónde se producía. En el caso de Oaxaca, era propiedad de los indígenas la tierra, ¿sí? Y ellos producían independientemente. En las Islas Canarias yo no he encontrado alguna referencia a este punto que me parece fundamental para entender, porque son muchos 6 libras. O sea, es un trabajo muy delicado, muy minucioso, está recogiendo la grana cochinilla. Entonces tiene que haber una organización del trabajo varonil, infantil y femenil que se trabaja en la recolección de la grana cochinilla. Gracias.